Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia en Efesios, capítulo 6, 5, perdón. Es que ustedes lo ponen nervioso, a uno lo hacen olvidar las cosas. Efesios, se le cayó a mi Biblia. Déjeme encontrarlo. No tiene mi Biblia, Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 13. Cuando lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. Amén. ¿Lo tienen? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice, es ese. Por tanto, 6:13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo leemos otra vez. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El título se llama Cuando llega el día malo. Incline su rostro, vamos a orar. Glorioso y buen Padre, te damos las gracias, Señor, por este precioso momento que nos has regalado, que nos has permitido venir una vez más a tu santo templo para adorarte, para bendecirte y para conocer más de tu palabra, Señor, y para que hables a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, pidiendo, Señor, que tu palabra sea más de bendición en nuestras vidas. Señor, como tu sacerdote, como tu hijo, Padre, clamo a ti para que bendigas a cada uno de mis hermanos que están acá presentes. Que los bendigas con toda bendición espiritual de lo alto, Señor. Y que en medio de ellos levantes hombres y mujeres guerreras que se pongan en la brecha, Señor, para pelear, para luchar esa buena batalla y así poder liberar a aquellos que están bajo las tinieblas. Señor, que están bajo el poder del diablo, del príncipe de este mundo. Padre, levanta hombres y mujeres que puedan ponerse de pie y decir, aquí estoy, envíame, tómame, te entrego mi ser, te entrego mi alma. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús, hemos orado, amén, amén y amén. ¿Por qué cuando llega el día malo? La Biblia nos habla, como podemos leer, de resistir. ¿Resistir el qué? Algo que en breve, en un tiempo, va a terminar. Y para cuando esto termine, nosotros estar firmes. En la vida del cristiano o del inconverso, siempre llega un día malo. ¿Cuál sería ese día malo? ¿Cómo sería ese día malo? ¿O cómo afectaría ese día malo a nuestras vidas? ¿Qué podría ser un día malo para usted, para mí o para el mundo? ¿Que perdamos el trabajo? ¿Que perdamos a la esposa? Bueno, ese día bueno, ¿no? Que nos den una mala noticia, mejor que pierda el viejo, dice, ¿verdad? Pero no la esposa. Que nos den una mala noticia, que tenemos una enfermedad, que tenemos un cáncer, o que se nos va a morir un hijo. Ese creo que sería un día bien malo, ¿cierto? A todos y en todas partes del mundo nos puede llegar ese día malo. Y la Biblia dice, estar firmes y resistir, porque ese día pasará. ¿Cómo vamos a estar firmes? En la palabra. ¿Y cómo vamos a resistir? En el nombre de Jesús. Traigo algo aquí que dice, que pues, supuestamente lo dijo Steven Jobs, el creador de Apple. Dijo así, he llegado a la cima del éxito, de los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En estos momentos, acostado en la cama del hospital, recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios, las riquezas, de las que yo estaba tan orgulloso, se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipamiento para la respiración artificial, siento el zumbido de los sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento, la proximidad de la muerte que se avecina. Solo ahora entiendo, una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, que tenemos que perseguir otros objetivos, no estando relacionados con las riquezas. Debemos ser algo más importante. Por ejemplo, la historia del amor, el arte, los sueños de la infancia. No dejar de perseguir las riquezas solo puede convertir a una persona en un ser retorcido, al igual que yo. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en el corazón de cada uno de nosotros. No en ilusiones construidas por la fama ni el dinero, que solo pueden llevar conmigo a los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor. Esta es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará, le dará las fuerzas y la luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles y millas de vida, y así la vida no tiene límites. Y sigue diciendo, y dice, que algo que no se puede obtener después que se haya perdido es la muerte. Pero como cristianos nosotros sabemos que en Cristo Jesús tenemos vida, porque Él dijo, yo soy la vida. Yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero a este hombre rico, creador de Apple, le llegó el día malo. Por mucho dinero que tenía, por mucha fama que tenía, se encontraba en un hospital tirado. Me imagino yo, ¿qué fue lo que pensó cuando le dijeron que tenía cáncer? ¿Qué se le vino a la mente a él? Las ilusiones de construir más cosas, de crear más cosas, digo que se le fueron abajo. Como inconverso, no conocer de la palabra, creo yo que le vino una disolución total. Creo yo que le vino una agonía grande, pensar que tiene tanto dinero y con el dinero no poder hacer nada. La Biblia nos enseña que tenemos que estar preparados para cuando ese día malo llegue y estar firmes. Hablamos mucho de que hay cristianos en la calle, hay cristianos que se alejan de la iglesia porque un día les llegó lo malo a su vida. Les llegó eso que no esperaban, como nosotros. Digo yo, ¿qué sería si yo fuera el doctor y el doctor dijera, Frank, que el Señor reprenda esta palabra? Porque las palabras tienen poder, ¿sabe usted eso? O dijera, Frank, ¿sabes qué? Hicimos unos exámenes, unos análisis y tienes cáncer. Digo yo, ¿cómo influenciar esa noticia en mi vida? ¿Cómo recibiera yo esa noticia en mi vida conociendo la palabra de Dios? Habiendo yo predicado de la fe a otros. ¿Cómo cree que la recibiéramos? Tal vez renegara de Dios porque a mí y no a Roger. No, el Señor no quiera. ¿Por qué a mí y no a aquel? Tenemos que estar preparados para cuando el día malo llegue a nuestras vidas. Viendo la fotocopia de del Balón de Oro en México, un entrenador, un señor, le diagnosticaron cáncer en sus pulmones, en sus riñones y all over el cuerpo. Y le dieron el Balón de Oro, le reconocieron porque él había hecho un arduo trabajo con los niños de todas edades, con discapacidades o sanos, pero él igualmente los acogía, los entrenaba y todo, amaba a todos. Pero le dijeron que tenía cáncer. Y cuando a él le dijeron que tenía cáncer, su vida se le derrumbó. Y dice su hijo, ¿por qué a mi papá siendo tan bueno? ¿Por qué a mi papá si siempre ayudaba a la gente? Y el hombre repite estas palabras que las encontramos en la Biblia. Que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Él solo dijo, Dios da, Dios quita. Pero nosotros sabemos que la palabra es, Jehová dio, Jehová quitó. Digo yo, ¿cómo un hombre inconverso tiene esta convicción, tiene esta certeza que Dios da y Dios quita? ¿Por qué cuando a nosotros nos llega el día malo, no podemos aceptarlo tal y como es, creyendo siempre en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo? Yo me pongo a pensar, que me dijeran que me dijeran que mi mujer se va a morir, yo me asustara. Pero que me dijeran que uno de mis hijos se va a morir, me asustará más. Porque no han vivido lo suficiente. O creo yo que mi esposa dijeran que ellos están preparados, que dijeran que yo me voy a morir, se asustara. Pero que dijeran que uno de sus hijos se va a morir, se asustará más. Porque no han vivido lo suficiente. Así somos nosotros como padres. Así somos nosotros como matrimonios. A mi hijo no le gusta que yo le diga, hijo, tienes que estar preparado. Papá, deja de hablar de eso. No, tienes que estar preparado para cuando Cristo venga y me lleve. O lleve a tu mamá. Sí, pero todavía no es el tiempo. Tú vas a vivir 100 años, dice. Pero yo tengo que prepararlos para ese día. Un día, la muerte. En sí, para el inconverso es malo, pero para nosotros es ganancia. Amén. Para nosotros es ganancia, morir. Ya siento calor. ¿Afectaría su fe un día malo? ¿Afectaría su fe un día malo? ¿Afectaría nuestras creencias? ¿Lo que decimos estar con convicción en la palabra, parados en la palabra de Dios? ¿Afectaría nuestro caminar con Cristo? O nos dijeran, ¿sabes qué? Vas a tener cáncer. Y nos fuéramos a tomar, a emborracharnos, a vivir la vida loca. Déjeme decirle, hermano, que eso sucede en los cristianos. Yo conozco un hermano de hace años que se le murió su hija. Me da no sé qué porque yo lo quería mucho a este hermano. Y se volvió loco. Él iba al cementerio a platicar con su hija, empezó a tomar y a tomar. Y decía que él platicaba con su hija y su hija le platicaba de regreso. Y este hermano se volvió loco. Le voy a decir algo. Crecer en la fe de Jesucristo no es lo mismo que envejecer en la fe de Jesucristo. ¿Sí me entiende? Crecer no es lo mismo que envejecer. En las iglesias hay muchas personas que envejecen en el Evangelio, pero hay otros que crecen en el Evangelio. ¿Qué quiere usted, envejecer o crecer en la palabra de Dios? Yo siempre digo crecer. 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 ¿Por qué? ¿De qué sirve que estemos sentados en una iglesia para cuando nos dan una noticia de mal gusto, salgamos por la punta izquierda y nos vayamos? Aquí hay gente de fe. Aquí en nuestra iglesia hay gente que nosotros tendríamos que admirar. Hay gente que tendríamos nosotros que imitar. No vayamos tan lejos. La esposa de nuestro pastor. Esa fe hay que verla y hay que imitarla. Oí a mi pastor que dijo, mi esposa dice que si no camino yo aquí, caminará en el cielo. Qué lindo, ¿no? Qué fe. Una fe genuina, una fe con convicción. Y qué lindo sería que nosotros hiciéramos, pues si yo me muero aquí, despierto en el cielo, gloria a Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Amén. Pero cuando las malas noticias llegan, corremos, porque no estamos convencidos del que el Señor nos puede sacar adelante, nos puede ayudar, nos puede fortalecer. Fíjese que, vaya conmigo a Isaías. Vamos a ver acá. No, primera de Reyes 19. Vamos a leer sobre un hombre poderoso en palabra, poderoso en prodigios. Pero cuando le llegó el día malo, le llegó la noticia, corrió, huyó, se escondió, se asustó. Y quiso hasta morirse. Y dijo yo, pues, ya basta, Señor, quítame la vida. Ya. Primera de Reyes 19, capítulo 1 al 7. Dice así, Acab dio aviso a Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas, el 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Fíjese que leyendo la Biblia, para todo dice, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Elías se espantó con la noticia que le dieron. Se asustó. Un hombre poderoso. Bajo la presencia de Dios. Un hombre que acababa de vencer a los profetas de Baal. Un hombre que había orado y el agua se había detenido. Un hombre que había resucitado a un muchacho. Pero le llegó el día malo y corrió. Se escondió y dijo, ya basta, ya no quiero vivir más. ¿Y sabe qué pasa cuando llega el día malo a las vidas nuestras? O a la vida de cualquier persona, lo primero que hace es alejarse de sus amigos. Y cuando usted y yo nos alejamos de nuestros amigos, sabe que somos presa más fácil para el enemigo. Se aleja y se encierra. Cuando verdaderamente deberíamos de comunicar, decir, ¿sabes qué? Estoy pasando un día, pero de aquellos malos, no puedo. Un consejo, una ayuda, ¿qué me dices? Y cuando sentimos, nos vamos retirando de la casa de Dios, del Evangelio y de nuestros amigos, nos encerramos. Pero ¿sabe qué me da a entender esta lectura? Que Dios tiene el cuidado de nosotros. Dios está al cuidado de usted y de mí. ¿Por qué? Porque dice que el ángel de Jehová llegó y le puso comida y bebida. Y aquel comió, bebió y durmió. Era de aquellos que dicen, ¿verdad? Que les da hambre, comen y duermen. Despiertan y les da hambre otra vez. Y vuelven a comer. Y cuando comen les da sueño y se vuelven a dormir. Así estaba este. Le dijo, levántate. Mira, que hay mucho por hacer. Eso que no te agobe, que no te desanime. Levántate, ánimo. Las circunstancias adversas nos quitan la paz. Nos desaniman. Nos hacen dudar muchas veces y nos enferman. Pero la Biblia dice que en Cristo nosotros somos más. ¿Lo cree? Jesús le dijo al hombre que llevó al joven, dijo, Señor, haz algo. ¿Tú crees? Porque al que cree, todo le es posible. Pero al que cree, todo le es posible. ¿Y sabe cuándo vamos a creer? Cuando nuestra fe no sea grande. No es lo mismo tener una fe grande que tener una fe con convicción. Hay mucha gente afuera que ha estado en las iglesias, ya sean bautistas, pentecostales, lo que usted quiera. Hay mucha gente afuera. Yo me he topado con ellos y les he hablado y les digo, ¿por qué no estás en la iglesia, mi hermano? No, porque, ¿sabes qué? Me llegó algo acá. Y yo los he visto hasta danzar en las iglesias pentecostales. Los he visto aquí sentados en nuestra iglesia y andan en la calle. ¿Por qué? Enseñaban una fe grande, pero no una fe con convicción. Nuestra fe tiene que estar fuerte, férrea a la palabra. Que venga lo que venga, Dios está al cuidado de nuestras vidas. De plano que aquí da picazón y todo, ¿verdad, hermano? Así es que, hermano, nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener la certeza que Dios cuida de nosotros, que no está solo, pero tampoco huya, tampoco se separe de sus amigos. Acérquese, cuando el día malo le llegue a su vida, busque ayuda, busque un amigo cristiano, no mundano. Porque aquel lo que le va a decir, ¿sabes qué? Ven, te vamos a libar y qué. Pero un amigo cristiano le va a decir, ven, te vamos a orar y a ayunar para que este día malo se vaya y podamos resistir y estar firmes. Usted y yo estamos bajo la poderosa mano de Dios. Usted y yo creemos en la Biblia que dice que Él dará fuerzas al cansado. Y sacará fuerzas donde no hay. Y los que esperan en Jehová levantarán alas. Ya lo vamos a leer. Bueno, leámoslo pues, porque si no va a decir este no está dando carreta. Isaías 40. Porque sí, porque mejor hay que leerlo. 40 del 29. Dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, no aquellos que esperan en sus habilidades. No aquellos que esperan en sus fuerzas, sino los que esperan en Jehová. Fíjese que a mí me da, y digo yo, ¿quién es el más débil en las iglesias? ¿Quiénes pueden ser los más débiles en la iglesia? Aquellos que viven en la carne. Romanos 8:8 dice que el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Y estos, cuando viene el día malo, son los primeros que salen por la punta izquierda. ¿Y qué puede hacer Dios? Pero cuando vivimos agradando a Dios, Dios está presente y nos dice, ¿sabes qué, mijo? Te voy a mandar un hermano que te ayude, un ángel que te dé de comer, que te dé agua. Y el agua y el pan es esto. Un hermano se acerca a mí y me va a hablar. Le digo, ¿sabes qué, mi hermano? Estoy pasando por un problema. Estoy pasando por una necesidad. Y él va a decir, ¿sabes qué, hermano? Ven, te voy a leer la Biblia. Y dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Él dice, yo soy el que te fortalece, el que te sostiene con la diestra de mi justicia. Ese es el agua de vida, ese es el pan de vida, la palabra. Si nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, tomamos de la palabra de Dios, vamos a estar fuertes y firmes para cuando el día malo venga a nuestras vidas. Fortaleza en el Señor, fuerza en el Señor, ejercite. Sabe que los atletas en el ejército, donde sea, usted tiene que ejercitar fuerte las piernas para correr, fuerte los brazos para escalar, fuerte la cabeza también para aguantar coscorrones. Todo tiene que estar fortalecido. Y nosotros como cristianos, como no leemos la Biblia, nos debilitamos. Le voy a decir algo. Leyendo esto, yo lo he leído un montón de veces, y dije yo, Señor, leyendo lo que le pasó, a él dije yo, Señor, este soy yo. Este fue el que se metió, tú le diste de comer, comía y dormía, despertaba y comía, y volvía a dormir. Pero tú tuviste cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. Usted no está solo. Usted no está solo. Dios está con usted. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Le dijo el criado de Eliseo, Señor, ahí están los sirios acampando y nos tienen rodeados. Y le dijo el Señor, Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros estamos bajo el cuidado de Dios. El día malo no nos puede sorprender. Y si viene, vamos a estar firmes, fuertes. Amén. Mire, la Biblia es tan clara, tan linda, que dice, estás débil, estás cansado, ya no puedes más, como dijo Elías, basta ya, quítame la vida. Fíjese qué irónico. El hombre iba huyendo porque la mujer lo sentenció, ¿verdad? Dijo la vieja, hoy te corto la cabeza. Y se corrió. Y se fue a esconder. Pero luego le dice al Señor, Señor, quítame la vida. Y no que iba huyendo porque no quería perder la vida. Y luego llega y le dice, quítame la vida. Qué tremendo, ¿cierto? Y digo yo, ¿cómo es que este sale huyendo para que esta mujer no lo mate? Pero cuando está solo le dice al Señor, mejor mátame tú, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir. ¿Sabe que cuando el desánimo llega a nuestras vidas, deseamos morirnos? O deseamos desaparecer porque ya estamos desanimados, ya no queremos vivir. Así estaba este hombre, desanimado. Había visto la gloria de Dios. El día malo puede distorsionar nuestra mente, puede apartarnos la mirada de Jesucristo. Así como Pedro la apartó cuando se estaba hundiendo, pero luego la volvió otra vez y le dijo, Señor, sálvame que me hundo, ayúdame. Dios tiene cuidado de usted. Dice, venid a mí. ¿Estás cansado, hermano? ¿Estás cansado? Di. Si estás cansado, el Señor dice, ven a mí, yo te haré descansar. Yo quitaré tu carga y la llevaré yo. ¿Sabe por qué nos cansamos? O nos podemos cansar. Porque los afanes de este mundo nos perturban. O tal vez porque estamos más en la carne que viviendo en el Espíritu. No es que usted va a andar en el Espíritu como los gnósticos, no, viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Y dice así que los que viven bajo la carne o que viven bajo la influencia de la carne no pueden agradar a Dios. Qué triste es saber, yo he visto, yo digo, yo hay veces pues me pego mis chuleteadas, ¿verdad? Porque no soy santo. Me pego mis carnaleadas, ¿cómo se puede decir? No, eso es mexicano, ¿verdad? Pero no, paso más allá porque digo, Señor, perdóname porque esto no te está agradando. Yo quiero agradarte, quiero ser un hijo, quiero que cuando ese día malo venga, no me halles en la carne, sino que me halles fuerte en el Espíritu. Y poder sobrellevarlo. Qué triste sería, amén. La vida cristiana no es fácil, hermanos. La vida cristiana no es fácil. Y muchas veces cuando nosotros evangelizamos decimos, ven a Cristo, que Él es la solución. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a ir. Mentiras. Más vienen. Más vienen. Fíjense que hace años, con Carrión, ¿cuántos se acuerdan de Carlos Carrión? Tenía una iglesia también allá y veníamos acá y ahí estábamos sentados. Le digo yo, ¿sabes qué, Carlos? Ya acepté al Señor, ya me reconcilié con Él. ¿Y ahora qué me falta para ser bautizado? Nada, me dice, puedes bautizarte. Y bueno, ponme en la lista de los que van a bautizar, le dije yo. Y recibí las clases de doctrina del bautismo. Pero no sé si al hermano se le olvidó o qué, no a Carrión, sino que el hermano que estaba anotando no me anotó. Y le digo, hermano, ¿estoy en los que se van a bautizar? Y dijo, no. Pero yo quiero bautizarme. Y le hablé a René. ¿Qué apellido René? Artiga, René Artiga. Y le digo, René, él estaba de secretario, creo yo. Le digo, René, mira si estoy en la lista de los que se van a bautizar. Y dice, pues no apareces, hermano. ¿Cómo es tu nombre? Frank. Frank Ayala. No, no estás, hermano, pero ahorita yo te anoto y te bautizas el domingo. Ok, me bauticé el domingo. A la semana de haberme bautizado, me quitan el trabajo. Oye, ¿y cómo hacía yo sin trabajo? Dijo, no, hombre, yo me bauticé porque quería ser cristiano. Porque yo había vivido un cristianismo sin bautizarme. Y había estado fuera del Evangelio muchos años. Pero hoy yo quería ser cristiano, yo quería bautizarme para sentirme seguro que verdaderamente era cristiano. Y me bautizo y a la semana me quitan el trabajo y digo, ¿y ahora qué? ¿Qué ondas? Señor, si yo te diezmaba, yo te ofrendaba, aún más, yo le reclamé al Señor, le decía, yo daba más de ofrenda que de diezmo, porque a mí se me enseñó eso, ¿no? Y dije yo, bueno, que sea la voluntad de Dios, a ver qué. La vida cristiana no es fácil. Es fácil para el carnal, pero no es fácil para aquel que quiere vivir una fe genuina en Cristo Jesús. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Juan 16, 33. ¿Qué dice, hermano? En el mundo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Uno, paz. La que muchas veces perdemos cuando viene el día malo, ¿cierto? La paz. Es la primera que se va porque nos incomodamos y decimos, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya perdí el trabajo, ya me dieron una mala noticia. Mi hijo está enfermo, ¿y ahora qué hago? Nos quita la paz. Pero Cristo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, sino como yo. Sigue diciendo ahí, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo Jesús. Como cristianos, tenemos que creerlo. Si Él dijo, Él lo hará. Porque la Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es nuestro Dios. Y el Dios que no miente, dice Pablo, Timoteo. Hermanos, confiemos. Confiemos. Mire, cuando nosotros confiamos en nuestro Señor Jesús, vamos a tratar de vivir una vida, un evangelio genuino. Vamos a fallar, amén, porque somos carne. Fallamos, pecamos. Pero para eso dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hombre. Vivamos bajo la palabra, busquemos la palabra. Busquemos restaurar, busquemos levantar, o levantémonos en el nombre de Dios. Le dijo, levántate, porque largo camino te resta. No desmayemos, no desmayemos. Caminemos. Sabe, hermano, es triste lo que decía el pastor, que muchos cristianos se van. Y se van para otras sectas o se van. Yo tengo un amigo que terminó yendo a los Jesús solos, o solo Jesús, yo no sé cómo le llaman. Y se volvió a bautizar. Y le digo yo, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué no eras bautizado ya? Y lo volvieron a bautizar. ¿Por qué? Porque son hombres que cuando están en la iglesia no se aferran a la palabra, no aprenden, se están durmiendo como muchos, perdón, yo sé que se van a dormir. No, no es cierto, nomás es para que se me despertaran. Yo sé que a esta hora da sueño. A mí me pasa, ya cuando el hermano Emerson predica, yo me duermo ya. No es cierto. No es cierto. O el hermano Frank, Pastor Frank. No es cierto. Pero lo que le quiero decir yo, que son de los que encuentran problemas por todos lados en la iglesia. Y le digo yo, ¿sabes qué? Eres como el caballo que tiene la llaga en la nalga. Que es por demás que lo cambien de corral, siempre va a tirar patadas y siempre va a estar retirado de los demás caballos. ¿Por qué? Porque no es los otros que tienen el problema, es él el que carga la llaga. Se le topa un caballo, ¡pam!, la patada, ¿cierto? Pues así eres tú, cargas la llaga, sánatela, cúratela, que te la cure. Porque andas de corral en corral, cuando solo hay uno, tu iglesia. Qué triste es que las primeras de cambio corramos y nos alejemos. Nos vayamos y hasta decíamos después, ya no quiero volver. Le pasó a Elías, le pasó. Se fue y quiso morirse y dijo, ya basta, Señor. Estaba decepcionado que el pueblo ahorita acababa de ver descender fuego del cielo y a la vuelta de la esquina había vuelto otra vez a los Baales. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a vivir una doble vida, a beber de dos aguas, a beber del agua de Dios y a beber del agua sucia del mundo. Nosotros tenemos que beber de una sola agua y ese es el agua de vida, que es Cristo Jesús. Ya para terminar, esta era la introducción, pero lo voy a terminar ya. Salmos 27, vaya conmigo a Salmos 27. Salmos 27:3 dice así, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. ¿Sabe qué quiere decir este salmo? Venga lo que venga a mi vida, mi corazón está seguro que Cristo está con él. Pase lo que pase, yo estoy confiado que Cristo está conmigo. ¿Eso es lo que quiere decir? Léalo bien. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque los problemas del mundo se vengan sobre mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Nuestra confianza es Cristo Jesús. Dijo el Señor, confiad en mí, dijo Jesús, confía en mí. Que te venga lo que te venga, la noticia que te venga, o el día malo te viene ahora, confía en mí. está firme, que eso es pasajero. Y si no, pues, de todos modos es bendición. Si es muerte, es bendición, porque despertamos en el cielo con Cristo Jesús. Como dijo Pablo, para mí, el vivir es ganancia, el morir es ganancia, y el vivir es Cristo. Como dijo un hermano cuando se estaba bautizando, dijo, muero en Cristo, resucito al mundo. ¿Cierto? ¿Verdad que sí lo oíste? Dijo, muero en Cristo, resucito al mundo. Ay, Dios mío, dije yo. Y la verdad que sí, porque a los meses se fue para el mundo. Nosotros creamos, estemos convencidos de que Dios está con nosotros, hermano. Isaías 12, vaya conmigo a Isaías. Le voy a dar estos versículos para que usted vea quién es Dios. Isaías 12, 2 dice así. He aquí, Dios es salvación mía. ¿Qué es Dios? ¿Solo suya o mía? De todos. Diga, Dios es salvación mía. Amén. Me aseguraré y no temeré. Fíjese qué palabra. Me aseguraré y no temeré. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación. Porque mi fortaleza es ¿quién? ¿El pastor Emerson? ¿El pastor Frank? ¿Mi hermano? No, mi fortaleza es Cristo. Yo le decía a mi esposa, fíjate, le digo yo, que cuando nuestro pastor David se va, se lleva a Jesucristo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque muchos hermanos no llegan a la iglesia. ¿No está Cristo? ¿No está Cristo? Cuando verdaderamente la Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Y si Él está ahí, nosotros tendríamos que estar felices porque la presencia de Dios está en medio nuestra. Hermano, la palabra de Dios es de creerla. Es de creerla, de meterla aquí y clavarla aquí. Es creerla. Si usted cae, levántese en el nombre de Jehová. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Pero cuando usted lo cree, la Biblia se cree y se confía en la palabra de Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestras fuerzas. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. ¿Sí? Hay un himno también que dice, aunque un ejército acampe contra mí. ¿Amén? ¿Qué dije? Voy a decirte algo. Hay problemas en tu vida. Hay problemas en tu matrimonio. Hay problemas financieros. Hay problemas con tus hijos. Dios te dice hoy, levántate, porque el largo camino te resta. Confía en mí, confía en mí. Le dijo Jesús a la niña, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Esa es la palabra clave de hoy. Levántate y confía. Levántate y confía. Confía en Dios, que Dios está bajo el cuidado de su vida y de mi vida. Estamos en la mano de nuestro Señor. Dijo, Padre, de los que me diste, ni uno se perdió, solo el que tenía que perderse. Pero a estos yo los he cuidado. Y dijo también, Jesús, ustedes están en la mano de Dios, de mi Padre. Y ahí estamos seguros. En la mano de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Lo cree? Dijo, ya con esto termino. Alejandro el Grande dijo, llamó a sus generales y les dijo, ¿saben qué? Cuando yo muera, quiero que traigan a toda la eminencia, a todos los doctores, y lleven cargando mi ataúd. Y toda mi riqueza la vayan tirando al pasar mi ataúd. Y que mis manos vayan abiertas. Y le dice un general, ¿y por qué pides esta petición? Para demostrarles que la ciencia, que los doctores no pueden darte vida. Y también el del dinero, para mostrarles que de todo lo que tú ganes, nada te puedes llevar. De las manos vacías, la ciencia, nada te llevas. Pero la Biblia dice, como lo que dijo este Steve Jobs, que de todo lo que puedes perder, nada puedes recuperar, que es la vida. Nosotros sabemos que sí, porque Jesús dijo, yo soy la vida, la verdad y el camino, ¿verdad? ¿O me equivoqué? ¿Se lo dije al revés? A ver cómo es. Así es, ¿verdad? Saben Biblia. Caray. ¡Qué bueno! Así es que terminamos con esto. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en que podamos ser libres. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, su Señor y mi Señor. Pero hoy tienes que levantarte, tienes que creer y tienes que estar confiado que Dios está contigo. Hay una alabanza que de Marcos Witt que se llama Gracia. Yo antes la cantaba cada vez que predicaba, cada vez. Era mi himno de guerra. Hoy ya no puedo cantar porque ya la voz se me fue, ya estoy más mayor. Antes estaba más chavo. Ahora estoy sazón, o quizás podrido, pero quiero que me ayude a cantarla. Nos quedan como unos 5 minutos, no se preocupe. Hermano Carlos, ¿me ayuda a cantar esa canción? Gracias. Yo como digo canción, ya no le dicen himno, ¿verdad? No, que canción. ¿Así a capela o con guitarra? ¿Verdad? Gloria a Dios. Quiero que usted la cante y le dé gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Pero quiero que la cante creyendo y quiero que la cante con el corazón. Y que si usted tiene problemas hoy día, ese problema se va a ir en el nombre de Jesús. Porque usted hoy se levanta en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos levantamos y le decimos a ese problema, hoy te vas, porque vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero con autoridad. Dele gracias. Ah, con músico. Pero cántela con ganas. Amén, hermanos. Póngase en pie. Porque quiero que usted, amén, quiero que usted crea, quiero despertarle esa fortaleza, que usted crea con convicción y que le dé gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.
Dile al Señor, me has tomado en tus brazos. Y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Demos las gracias.
Dígale.
Señor, doy gracias. gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
Sí, Señor, te damos gracias.
Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Pastor Frank.
Gracias, Señor. Gracias por esa fortaleza, por ese amor que nos das. Gracias porque nunca nos has abandonado, Señor. Gracias porque en las tribulaciones, gracias porque en esos problemas tú siempre has estado al lado nuestro. Gracias, Señor, por dar tu vida en la cruz. Gracias por esa confianza y esa certeza que tú nos das. Que en el día malo tú estás con nosotros, estás al cuidado, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos acá presentes. Padre, llénalos de fuerza, Señor. Si ellos han estado débiles, fortalécelos, levántalos. Si ellos han perdido la paz, tráeles esa confianza, Señor. Si ellos han estado tristes, dales alegría, Señor. Padre, gracias te damos porque tú nunca nos has abandonado. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tocas nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque ministras cuando estamos solos, tristes, tú estás con nosotros, Señor. Y así bajo esa fortaleza levanta hombres y mujeres guerreros que se pongan en la brecha a interceder por tu iglesia, Señor. A interceder por aquellos que todavía no han entregado su vida a ti. Padre, te doy las gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén, amén y amén. ¿Con ustedes el hermano Emerson?
Seguimos orando, iglesia. Padre, te damos gracias por esa palabra de esta noche. Gracias, oh Dios, porque sabemos que podemos contar contigo en medio de la prueba y de la tribulación. Pero ahora queremos hablar del milagro de milagros, la vida eterna. Si hay alguien en esta hora que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, hoy es cuando. Hermano, no se equivoque. El ocupar una silla en una iglesia no lo convierte en un hijo de Dios. Tener a Cristo, recibirlo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, serás salvo. Si usted quiere recibir a Cristo, levante su mano ahí donde está y va a pasar un diácono a orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien en esta hora? ¿Alguien que haya recibido esa palabra? Que se vaya a su casa con la mejor de las bendiciones. Amigo, usted que nos sintoniza ahí en su país, a través de la página web, si quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, haga conmigo esta oración y repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias. Hermano y amigo, si usted ha hecho esta oración conmigo, la palabra del Señor dice que ahora usted es parte de la familia del Señor. Gracias, oh Dios, por el privilegio, por la predicación. Gracias porque hemos podido estar en tus atrios, alabándote y dándote la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.